sábado, ministro entre el jueves, el viernes, el sábado y el próximo domingo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Les felicito porque esto es muy importante. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, hacemos una inversión en nuestra alma, hacemos una inversión en nuestro espíritu. Nuestras fuerzas son renovadas. El Señor trata con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a buscar la palabra del Señor rapidito. Gloria a Dios, porque tenemos mucho que decir. Bendito el Señor. Aleluya, qué lindo es Dios. Felicito al ministerio de mujeres por lo que hacen. Hermanas, a mí me encanta estar en actividades de mujeres y ver mujeres ser levantadas. Gloria al Señor, porque cuando una mujer se levanta un matrimonio, se levanta una familia.
No podemos entender la voluntad.
el cambio procede de la renovación de la mente. Dile a tu vecino, a tu vecina, esto tiene que ver con la mente. Gloria al Señor. Porque ahí en la mente es donde fluye, amén, lo que nosotros somos. Y cuando pensamos en lo que hablábamos anoche acerca de la arruga, de la oruga o del gusano, en esa etapa de oruga que tiene ese gusano, ahí está atrapada o en nosotros la mente de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad o el espacio dentro de nosotros para pensar como Cristo. Y Cristo surgirá si mi manera de pensar lo permite. Lo voy a repetir. Dentro de mí está la mente de Cristo. Y depende de mí si Cristo surge o no. Porque Cristo surgirá si mi manera de pensar lo permite. Entonces, para este proceso de renovación, nuestra mente necesita estar llena, como decíamos anoche, de la palabra de Dios, porque esa es la fuente de toda la verdad que necesitamos. Entonces, ¿por qué es que la Biblia dice que la transformación procede desde una mente renovada? Porque eso es algo poderoso decir. Amén. Y es porque la mente lo dirige todo. ¿Por qué es importante la renovación de nuestra mente? Porque la mente lo dirige todo. La mente es la computadora. Los pensamientos que sostenemos en nuestra mente tienen la habilidad de manifestarse en su mundo exterior. Los pensamientos tienen una influencia muy significativa en nuestras acciones y en nuestro comportamiento. Nuestros pensamientos sirven como un fundamento en el cual nuestras acciones son establecidas. Nuestros pensamientos son el lente por el cual formamos opiniones, hacemos decisiones, tomamos acción. Y nuestras creencias proceden de los pensamientos que consistentemente sostenemos en nuestra mente. Sin embargo, cuando la mente es renovada, hay cambio de corazón, hay cambio de entendimiento, hay cambio de filosofías, de muchas opiniones. Recibimos mensajes a veces directos, a veces indirectos, de cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar, cómo debe de ser nuestra vida sexual, qué es lo que tenemos que pensar. Hay muchos mensajes que a través del mundo nosotros recibimos. Amén. La televisión, personas influyentes, las redes sociales, constantemente estamos siendo bombardeados por mensajes de este mundo. En este mundo hay sistemas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, todo esto puede venir sobre nosotros para influenciarnos. El mundo no es nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es la palabra de Dios. Amén. Porque los
entonces no va.
porque fueron gorditos cuando eran pequeños por perros. Y para esa persona, todos los perros mueren. Hay mujeres que se han quedado sólidas, tuvieron mala experiencia como hombres y dicen, todos los hombres son malos. Esa es una mentalidad, esa es una creencia que ciertas personas entretienen. Bendito, eso es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, es lo que se refleja. los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde proceden nuestros pensamientos?
Del corazón.
¿De dónde?
Del corazón.
Y la Biblia dice que ¿qué? Que del corazón habla la boca. O sea, cuando nosotros hablamos, no son meras palabras, es el corazón que está hablando. Prestemos atención, porque no son meras palabras que salen de aquí, de la garganta. Salen del corazón. Y del corazón también salen ¿qué? Los malos pensamientos. ¿Ok? Estos pensamientos y yo actúo. Entonces, cuando los pacientes venían a mí, a la oficina, con depresión, lo que comenzábamos a hacer era examinar los pensamientos de ese paciente que le daba más fuego a la depresión. Porque usualmente cuando tenemos tristezas, pensamos de cierta forma. Cuando tenemos ansiedad o sufrimos de ansiedad, pensamos de cierta forma. Entonces, nuestros pensamientos influyen en nuestra salud mental. Escuche esto, porque hay mucha gente que tiene batallas mentales. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero muchas veces nosotros, y es a través, hermano, de nuestras enseñanzas, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra familia, en ocasiones pues como que nos enseñan a pensar de cierta forma o refuerzan cierto tipo de pensamiento. Y el primero es saltar a conclusiones. Esa es la primera distorsión. Y una persona que salta a conclusiones cree que sabe lo que otra persona está pensando y sintiendo. Y salta a conclusiones. Ay, como, ¿viste a la hermana Checha? ¿Lo pasó por ahí? ¿No me saltó? Eso fue que sin conocer me dijo que yo dije que el último cántico que ella cantó por ese año también. Y como aquella le dijo,
por ahí,
quiere decir que no me quiere, a lo mejor está pasando ahora. lo tocan en forma personal sin tener evidencias. Ese mensaje que dijo la pastora, eso fue todo para mí. Eso tiene que ser que Anacleta le dijo lo que yo le dije. Usted es importante, hermano, pero no tan importante. Gloria al nombre del Señor. Y siempre tenemos un espíritu de víctima. ¿Eso es lo que quiere decir? Todo lo que ocurre es por mi culpa. Es por mí. Y eso no es cierto. Número 7. Le puse los deberías. Y esta es una lista de reglas de cómo una persona debería comportarse. Y también se siente culpable cuando se viola sus propias reglas. Ay, yo debería haber salido 15 minutos antes. Ay, pero yo no sé lo que me pasa a mí que salí tarde. Ay, ahora cuando llegue el trabajo, el jefe me va a regañar. Ay, yo debería haber no comer, no haber comido desayuno. Ay, yo debería. Y como que la gente se tortura. Lo existe y ya, vas a llegar tarde. Ya va el jefe, dice que vas a llegar tarde y no te obstruye al día siguiente, haz lo que le hiciste ese día. Gloria al Señor. No nos torturemos con las cosas que debemos o no debemos de hacer. Me acuerdo una vez que íbamos a predicar a la iglesia de mi hermana en Manhattan. Nosotros estamos en la calle 7 de nuestra congregación y mi hermana, la iglesia de mi hermana estaba en 82, nosotros estamos al lado oeste y ella estaba en el lado oeste. A veces en Manhattan, irte al lado este, al lado oeste, le puede tomar usted una hora y son solamente 10 avenidas, 11 avenidas. Y ese día parece que había desfiles y paradas en todas las esquinas. Y por donde quiera que yo miraba, me tropezaba con una parada, con un desfile, con una protesta. Entonces hubo otro grupo que cogió otra ruta. Y una de las hermanas que venía en casa conmigo me dijo: ay, pastora, ya la hermana Sincorosa llegó allá y nosotros todavía aquí. Tú no debiste de haberte venido por aquí. Y dije: hermana, yo soy la predicadora. No me torture. No debí de haberme venido por aquí, pero lo hice. Ya es muy tarde para lamentarse. Estoy en el 8, ya estoy en el 8. Lo que nos resta es ser paciente para poder llegar. Entonces, ¿qué se siente? Que se torturan con eso. ¿Qué le decimos a eso?
Fuera.
Número 8, minimización, maximización. Se minimizan o se exageran las cosas. Ay, no sabes, tengo un problema con mi niño. Ay, eso no es nada. Eso no es nada. Para mí eso es algo grande. Entonces a veces estamos como en negación y no queremos admitir lo que realmente está pasando, porque si nos metemos en el problema, entonces emocionalmente nos vamos a comprometer. Entonces decimos: ay, eso no es nada. O a veces la gente que exagera, y eso es una cosa pequeña así de grande, y todo el mundo tiene que saber lo que le pasó, porque eso es una cosa tan grande. O exageran las cosas. Gloria al Señor. Eso es una distorsión de pensamiento. Vamos a dejar las exageraciones. Número 9, sobregeneralización. Llegar a conclusiones basadas en incidentes aislados. Lo que dije con el perrito: si un perrito me mordió cuando yo era niña o en mi etapa de adolescencia, pues entonces yo digo: todos los perros mueren.
Amén.
Y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia, cuando José fue vendido por sus hermanos, encontramos una porción que habla acerca de Jacob. Y cuando Jacob recibió la capa de José, la capa de José ensangrentada, que él pensó que José había sido despedazado, entonces Jacob dijo: descenderé enlutado hasta el viaje a África, ¿cuánta gente hay? Hasta Mozambique, era más. Había por muchas horas en avión. Y esposo me vamos a África, tenemos un trabajo que hacer, humanitario. Yo dije, porque para allá todo voy, porque ese vuelo, ese avión es muchas horas. Yo le tenía miedo a los aviones. Estar montando un avión por 9 o 10 horas. No, que va. No, para allá no voy. Y me acuerdo un día que estaba orando delante de mi iglesia, el Señor me dijo, tú vas para África.
Entonces tenemos que ponerle mucha atención.
Entonces nuestra mente, sí, es un campo de batalla. Vamos a 2 Corintios 10:3, por favor. ¿Cuántos están aprendiendo algo? Gloria a Dios. Nuestra mente es un campo de batalla. Gloria al Señor. 2 Corintios 10:3, por favor. 10:3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, lea conmigo, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Número 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fortalezas en el tiempo de Pablo eran bases de operaciones donde vivía gente. Era un lugar fortificado que se usaba para protegerse de los ataques del enemigo. Y este tipo de fortaleza es similar a las fortalezas espirituales que Pablo
a Dios. Santo eres Jesús, gracias Señor. Gracias Señor, gracias Señor.
Gloria a Dios. Te vengo a decir que hay mentalidades hostiles a la voluntad absoluta y suprema de Dios. Entonces, cuando hay pensamientos y cuando hay hable de su pensamiento. Póngale. Póngale. Háblale al pensamiento. Entonces, lo primero que dice Pablo es derriba, cautiva, y lo último es aplicar la palabra de Dios a la mente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una arma. Nos ayuda a reponer pensamientos fatalísticos y catastróficos con la palabra de Dios. Es eficaz, aleluya. Todo pensamiento Dios lo conoce. Toda intención del corazón Dios lo conoce. Pero qué lindo cuando podemos aplicar la palabra de Dios. Jesús dijo: mis palabras son vida y mis palabras son espíritu.
¡Gracias!
de la razón por la cual hacemos las cosas, ¿no te saben? Dios conoce nuestra intención. Entonces la pregunta es, para concluir en un ratito ya, 10 minutos, ¿cómo interpreto los eventos que ocurren en mi vida? ¿Cómo interpreto los momentos que ocurren en mi vida? Aleluya. Pregunté ahorita qué ocurre con nosotros cuando pensamos en forma catastrófica. Y algunos de ustedes dijeron, pues nos ponemos nerviosos, nos llenamos de ansiedad. Amén. Y cuando nosotros interpretamos los eventos de nuestra vida en forma catastrófica, o de una forma que pensamos que somos impotentes para lidiar con eso, eso nos viene a afectar a nosotros. Si usted piensa que una luz se metió a su casa cuando usted está durmiendo y usted escucha algo en su apartamento o en su casa y usted dice, dejé la puerta abierta, wow, yo creo que se metió un ladrón, ¿qué va a pasar con usted? Va a comenzar a sudar, va a comenzar a ponerse nerviosa, le va a temblar la mano, no va a saber qué hacer. Pues eso es lo que ocurre. Nuestro pensamiento tiene un impacto sobre nosotros. Un solo pensamiento puede cambiar su estado de ánimo, puede cambiar su estado emocional. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros podamos entender la conexión que existe entre los pensamientos y nuestras emociones. Entonces, pensamientos como la duda, el temor, la tristeza, la emoción, pueden afectar nuestra salud mental. Gloria a Dios. Entonces, la próxima vez que usted se sienta triste, o la próxima vez que usted se sienta ansioso, le voy a pedir algo. Háganse una pregunta. ¿Qué estoy pensando? Porque le voy a asegurar que si usted se siente nervioso, preocupado, triste, eso está conectado a algo que usted está pensando. ¿Cuánto me están entendiendo?
Amén.
¿Cuánto dicen amén?
Amén?
Entonces, la próxima vez que usted se sienta triste, ansioso, preocupado, ¿qué se va a preguntar?
¿Qué estoy pensando?
Te va a comenzar a examinar ese pensamiento. Y luego, a veces hay pensamientos que son verídicos, que tenemos que atender. Pero ¿saben una cosa? Que dicen los psicólogos que diariamente nosotros tenemos de 60.000 a 80.000 pensamientos. Imagínense, de 60.000 a 80.000 pensamientos diarios. Y que de esos pensamientos, la mayoría son repetitivos. O sea, que pensamos lo mismo vez tras vez. Y no solamente eso, sino que también encontraron en su estudio que la mayoría de esos pensamientos son negativos. Así que imagínense si nosotros tenemos una batalla o no. Qué lindo que el Señor nos dice a nosotros, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gloria al Señor. Qué lindo que Dios nos ministra a nosotros a través de su palabra. Gloria al Señor. Y es importante que nosotros podamos entender un versículo más. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 3. Y aquí yo tengo un testimonio. Filipenses capítulo 4, verso número 3. Filipenses 4, 3. Dice, por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando mi esposo le dio el primer cáncer y estaba muy malo, rebajó mucho, mucho, mucho. Todo el mundo pensaba, Roa se va. Y vinieron gente de lejos a verlo porque Roa se iba. Llegó un punto cuando yo no podía más. Me sentía muy sobrecargada, no sabía qué hacer. Estaba tratando de fortalecer a mi suegra y ayudar a que la iglesia no se saliera de mucho con sabes la batalla mental que algunas de ellas, Señor amado, tienen. Te doy gracias porque tu palabra, Señor. Oh, yo creo con todo mi corazón que ha servido como remedio y como medicina. Oh, Espíritu Santo, Señor, aceptamos y abrazamos tu palabra y derribamos, Señor, y cautivamos todo pensamiento contrario a tu voluntad, todo pensamiento que se revele en contra de tus promesas, todo pensamiento, Señor, que nos causa estrés y preocupación, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre del Señor. Yo necesito que un ejército de mujeres se pare aquí para batallar ahora. Corre, 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 corre.
Thank you. Thank you. Amén. ¿Quién más?